Capital Radio, la genuina radio económica. Laura Blanco.
Ha llegado el momento de hablar de emprendimiento en Capital Radio, segundo episodio de Creando Madrid, porque Madrid emprende. Y hoy Capital Radio se ha trasladado a un hub de emprendimiento en la ciudad. Nos encontramos en el vivero de empresas de Vicálvaro. Bueno, nos recibe el director de vivero de empresas de Vicálvaro, es Antonio Liébana. Antonio, gracias por acompañarnos para explicarnos lo que hacen ustedes con las startups y con los emprendedores.
Gracias a vosotros por venir a visitarnos.
Porque ¿qué pasa en un edificio como este en el que nos encontramos ahora? A ver.
Aquí fomentamos y queremos fomentar lo que es el espíritu emprendedor, una cultura de empresa. Eso es lo que realmente queremos fomentar aquí en un edificio como Vicálvaro. O sea, nosotros nos encanta desarrollar y apoyar y acompañar a los emprendedores para que puedan desarrollar su idea de negocio de una forma sostenible, perdurable en el tiempo y que no se agoten a los 5 años de empezar o a los 3 años. Darles unas bases, darles una ayuda, un apoyo para que crezcan y se establezcan.
Cualquier persona que entra por la puerta tiene una idea y tiene dudas.
Muchas, muchísimas. Todas las del mundo. O sea, llegan aquí la mayoría diciendo, bueno, yo quiero emprender, pero no sé ni por dónde empezar. Entonces nosotros lo que hacemos es darles ese recibimiento, ese acompañamiento y despejarle todas esas dudas.
Cuando nos dice por dónde empezar, estamos hablando desde constituir una sociedad hasta saber si su idea de negocio realmente tiene una necesidad por parte del mercado.
Al contrario. Primero les ayudamos a desarrollar ese modelo de negocio, ver si su idea realmente es factible, ver si esa idea realmente es rentable, porque tienen que vivir de ello. Y luego, una vez que eso ya lo han desarrollado, lo han visto a través de un plan de empresa, es ahí cuando ellos toman la decisión de constituirse y de ya crear en sí una empresa o darse de alta como autónomos, que también lo hacemos aquí.
¿Cómo se mide, cómo se estima, cómo se valora que una idea es un negocio potencial?
Primero, a través de la herramienta del plan de empresa. Eso es fundamental. Ellos tienen que tener desarrollado todos los aspectos de su negocio, desde el concepto de lo que van a vender, de cómo lo van a vender, a quién lo van a vender, o sea, un estudio de mercado, un modelo de negocio, un plan económico financiero fundamental para ver la rentabilidad, para ver esa solvencia que pueda tener la empresa, un plan jurídico mercantil bien estructurado, un plan de operaciones. Todo eso lo ven en el plan de empresa. Y una vez que eso lo tienen ya más que estudiado, es cuando ellos mismos se dan cuenta y toman la decisión de decir, ay, pues mira, pues sí, pues esto puede ir para adelante. O bueno, esto igual hay que cambiarlo, esto hay que darle una vuelta, esto hay que pivotar. Y es ahí cuando son ellos los que se dan cuenta directamente si su idea de negocio va adelante o no.
Entiendo que en muchas ocasiones quien tiene una idea no tiene por qué ser alguien que haya estudiado económicas. Puede ser un ingeniero, puede ser un biólogo, puede ser un tequi, ¿no? Uh-huh. Que piensa, esto que traigo entre manos puede dar más de sí, puede crecer, lo podemos amplificar. Y a lo mejor ese perfil de posible emprendedor tampoco sabe de finanzas, tampoco sabe de regulación, tampoco sabe de entender cómo hacer un estudio de mercado.
Por eso estamos aquí nosotros, para darles asesoría, darles ese apoyo, darles esos conocimientos a través de los cursos que hacemos aquí, a través de las formaciones, a través de las propias asesorías. O sea, es ese acompañamiento integral.
Esa es la palabra, ¿no? Acompañamiento.
Exacto, exactamente.
¿Tienen ustedes relación con otros viveros, entiendo, de la ciudad de Madrid? Hoy nos acompaña en esta visita que hacemos a su casa, al vivero de empresas de Vicálvaro, la directora del vivero de empresas de Carabanchel, Rudy de Vera. Rudy, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a Antonio, bueno, y a todo el equipo de la red de vivero del Ayuntamiento de Madrid por invitarnos hoy a compartir con vosotros, pues nada, un poco lo que hacemos.
Lo que se hace es ese acompañamiento al que se estaba refiriendo Antonio.
Sí. A ver, desde los programas de apoyo que tiene el Ayuntamiento de Madrid, desde Madrid Emprende, se ha diseñado una serie de servicios que lo que vienen es a cubrir prácticamente todas las fases que puede llegar a tener un emprendedor, ¿vale?, a la hora de la puesta en marcha de su proyecto o justo eso, lo que decía Antonio, Nosotros desde aquí atendemos prácticamente por fase. O sea, los servicios están diseñados para atender necesidades. Y de forma transversal, yo creo que lo principal que hacemos desde la red de Vivero, además de tener unos servicios excelentes de apoyo al sistema, a todo el ecosistema emprendedor, porque aquí estamos hablando no solo de los usuarios que entran por la puerta, que demandan un servicio de asesoramiento, ¿vale? Como los restos de los servicios que van en esa función de fase de proyecto, como son nuestros servicios de coworking, nuestros servicios de despacho, servicios de actividades formativas, eventos, programas de aceleración. O sea, tenemos una serie de servicios que realmente van en función de la fase del proyecto. Entonces, atendemos a la ciudadanía que está interesada y que tiene una iniciativa emprendedora, que según esa necesidad, pues nosotros lo ubicamos dentro de los servicios. Pero lo principal para nosotros, yo creo que es ese acompañamiento. Los emprendedores no están solos. Los que están en la red de Vivero, en toda la red de Vivero, están acompañados no solo por un equipo desde la Dirección General de Emprendimiento, sino desde un equipo que está con ellos en los espacios.
Entiendo que ustedes desde los Viveros han identificado un patrón, las pantallas por las que va pasando un emprendedor a medida que su idea y todo el entorno que tiene que estudiar para ver la viabilidad de su proyecto va sucediendo.
Exactamente. O sea, ese servicio inicial o puerta de entrada, que me gusta muchísimo llamarlo así, ¿sí?, que es nuestro servicio de asesoramiento, realmente nosotros allí como técnicos lo que hacemos es un diagnóstico. Y en función de esa necesidad que detectemos, pues nosotros los vamos guiando y los vamos acompañando. Son apoyo, realmente. Y lo que comentaba Antonio, es verdad que es estratégico que ellos estudien su proyecto a través de la herramienta de plan de empresa o a través de cualquier otra herramienta que les permita no solo conocer el proyecto, sino tomar la decisión, que es lo más importante. Sentirse frente a frente a un contenido, a una información que les permita dar el siguiente paso. Y a partir de allí, nosotros, de hecho, el siguiente paso, si vienes con una idea proyecto, no tienes nada más, porque desde ese perfil atendemos, o sea, desde la red de Vivero atendemos cualquier perfil, cualquier persona que esté interesada o simplemente pase por la puerta y diga qué ofrece el Ayuntamiento de Madrid en ese espacio, nosotros lo atendemos. Entonces, y a partir de ahí lo vamos guiando y lo vamos acompañando según nuestro servicio. Servicio de preincubación, esa fase inicial, idea proyecto, que bueno, simplemente estoy pensando, pues los invitamos, venga, vamos a trabajarla para que tenga la información, para que tome la decisión. Luego tenemos Somos Punto Pay, que es un poco lo que decía Antonio. Pues es un servicio realmente que tiene mucho valor en esa puesta en marcha, porque ahí les tramitamos y con ellos formalizamos la figura que va a representar ese proyecto. Ajá. Luego tenemos los espacios, donde en los espacios ya pasamos a coworking, donde desde esos espacios sin coste, que hasta ahí estamos hablando de servicio público a cero coste, que eso sí es un apoyo realmente para esa fase de inicio donde tenemos que minimizar esos costes, pues le vamos acompañando y le vamos guiando según la necesidad del proyecto a qué pueden acceder. Y a lo largo del tiempo pues tienen un servicio integral realmente de acompañamiento en actividades formativas, o sea que esas también se diagnostican en función de necesidades. Nosotros decimos que tenemos un servicio de asesoramiento personalizado, pero tenemos un servicio grupal, que es cuando realmente tenemos, diagnosticamos necesidades de grupo y pues con ese diagnóstico diseñamos actividades formativas. Entonces, si te das cuenta, todo va enlazado pues de una manera u otra según las fases y necesidades de nuestros usuarios. Y eso es lo que hacemos. O sea, acompañamos en todo ese proceso. Y ahí es donde yo digo, pues nuestros emprendedores no están solos, están con nosotros ahí y les escuchamos, que eso es una cosa fundamental. Todos los servicios tienen valor, pero ese es fundamental.
A medida que Rudy habla, Antonio va sintiendo, sí, ¿no? Sí, sí, porque dice, pues sí, efectivamente, cuando alguien entra por la puerta, todo lo que va necesitando en las diferentes fases del proceso, por ejemplo, el programa preincubación de Viveros, ¿qué se hace ahí?
Lo que te he comentado antes, es un programa para desarrollar el plan de empresa, tutelaje de plan de empresa. Durante 4 meses, 2 meses de prórroga y mediante asesorías personalizadas con ese emprendedor, vamos desarrollando punto por punto todos los aspectos que tiene que tener un plan de empresa.
¿Qué es lo que más les cuesta?
La parte económica financiera. O sea, lo que más les cuesta es eso. O sea,
¿captar financiación? ¿Convertirse en atractivo para captar financiación?
No. Entender cuáles conceptos básicos, por ejemplo, de contabilidad, conceptos básicos de finanzas. ¿Mm? Es decir, les cuesta mucho diferenciar una inversión de un gasto, el concepto de beneficio y ingreso. O sea, no lo tienen. O sea, son aspectos que la mayoría de la gente que entra no lo tiene claro, o sea, pero para nada. O sea, y realmente no lo valoran. Vienen siempre con la idea de, no, el plan de marketing. Bueno, el plan de marketing está muy bien, pero primero tienes que hacer, para que ese plan de marketing o comunicación, como lo llamo yo, funcione, tendrás que hacer primero un estudio de mercado previo. Tendrás que tener bien definido tu producto. Tendrás que tener bien definido unos precios. Si eso no lo tienes claro, pues el plan de marketing o el plan de comunicación no te vale para nada. O sea, va todo enlazado. Pero lo que realmente les cuesta, y cuando ya viene, como yo digo, el coco, es cuando le dices, vamos a hacer ya las estimaciones económicas financieras.
Si esto es un negocio, si esto se puede convertir en un negocio.
Antes de llegar ahí. Bueno, no, antes no. O sea, esto ya es después. Primero tenemos que ver si se puede convertir en un negocio, sí. Si se puede monetizar, y luego ya vemos a ver cuánto vas a monetizar.
Bien. Pues y luego ya veremos cómo lo comunicamos, ¿no?
Exacto.
Bien.
Exacto. Pero la parte esa de cuando les hablas del plan económico financiero es como que les hablas con... Se asustan, la mayoría se asustan. Y luego se lo explicas, luego lo ven y dicen, ah, pues no es tanto. Y luego realmente ese Excel que trabajan es lo que te vienen y te dicen, ah, pues mira, Antonio, pues tienes razón, pues entonces si cambio aquí, muevo aquí, hago esto, tal... Es con lo que van jugando, con lo que van ya pivotando.
Bueno,
y
al final las finanzas más... son claves para la sostenibilidad del proyecto, ¿no?
Totalmente. Pero el problema que vienen aquí con ese desconocimiento y vienen con ese tema de decir, no, es que busco financiación. Digo, bueno, busca financiación, pero ¿para qué busca financiación? Uh-huh. O sea, ¿y qué tipo de financiación me buscas?
Y entonces ustedes empiezan a escarbar y vamos a construir primero los pilares para que luego la fase siguiente se pase a la pantalla de la búsqueda de financiación. ¿No?
Y entonces ya sabe perfectamente, primero, cuánto tiene que pedir. Como yo digo, tú primero ver cuánto tienes que pedir y luego ver a quién se lo tienes que pedir o cómo lo tienes que pedir. Y en función de eso, pues oye, también el plan de empresa lo enfocamos en función de sus necesidades. Hay gente que viene para ver si su negocio simplemente es rentable. Gente que viene ya con la idea que sí, que sabe que sí, pero que quiere pedir algo de financiación y quiere acudir, por ejemplo, a un microcrédito. Bueno, pues hay que enfocarlo de esa manera también el plan de empresa, ¿no? Para que pida financiación a un banco, por ejemplo.
¿Hay trabajo, cotrabajo entre diferentes emprendedores dentro de un propio vivero o entre los viveros, Rudy?
Sí, intentamos, de hecho lo intentamos fomentar internamente y en la red. Generalmente cuando vemos necesidades, nosotros como técnicos y que estamos ahí, que somos los profesionales y estamos con ellos, pues intentamos ver cuando nos plantean necesidades, intentamos hacer conexiones. Entonces tenemos experiencia de casos que entre los mismos, en el mismo, dentro del vivero, pues pueden llegar a tener alianzas para hacer frente a proyectos. Y un poco lo que decía Antonio, una de las cosas que yo veo desde la red de vivero es ese versátil y tan variado perfil de usuarios que tenemos. Entonces, aquí hablamos de empresas de todos los sectores, con componente tecnológico, con sectores tradicionales, y según necesidad, realmente intentamos dar soluciones y apoyo y acompañamiento. Entonces, sí me gustaría un poco, con relación a lo que decía Antonio, pues que muchas veces vienen y simplemente, le agrego yo un puntito más a lo que ha comentado Antonio, dice, quiero constituir a la sociedad, ¿vale? Vienen por el punto PAE, pero nosotros allí nos encargamos de decirle, oye, que esto es serio, o sea, realmente yo creo que durante todo el tiempo que estamos con todos los usuarios y nosotros mismos como profesionales técnicos, estamos aprendiendo, porque vienen personas que es que creen que ya vienen por la parte de la formalidad de la figura jurídica sin pararse a pensar y a valorar el proyecto en sí y sin saber si eso realmente es viable o no.
Claro, y además entiendo que todos esos estudios en los que ustedes acompañan a los emprendedores permiten limitar riesgos,
por supuesto,
es un aspecto fundamental para que tenga éxito esa empresa?
Sí, una de las cosas que manejamos justo es minimizar el riesgo. No lo quitamos porque es parte de lo que es el emprendimiento, montar un proyecto empresarial. Pero sí intentamos que se minimice con la información que se puede llegar a tener de su proyecto a través de, bien, cualquier herramienta de valoración de la idea, y que realmente ellos tengan esa información, pero en todos los sentidos, desde lo que están alojados, porque, a ver, desde el momento, a ver, montar proyectos, esto tiene vida, esto es un constante cambio, esto es escuchar al mercado, esto es tener capacidad de hacer frente a las necesidades que se nos van presentando y tener como empresarios o como emprendedores, tener capacidad de dar respuesta. Yo creo que una de las partes del éxito de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y la puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial es ser muy hábil en escuchar el mercado y tener la capacidad de adaptarnos a las necesidades que nos van demandando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nosotros casi todos los días nos puede bajar cualquier empresa alojada y dice, he estado con un cliente, tiene esta necesidad y creo que podemos hacer frente a ella. Venga, trabajémosla, vemos, realmente trabajamos con ellos mucha parte técnica, muchísima parte técnica, porque también además les acompañamos a lo largo de la estancia que están no solo en coworking, sino en despacho con un servicio de mentorización. Y entonces identificamos necesidades que puedan llegar a tener y le ponemos a un experto. No solo cuentan con los servicios nuestros que están ahí al día a día, sino que tienen un servicio de mentorización según necesidades. Entonces, estás ahí escuchando al emprendedor todos los días.
Bueno, escuchar al emprendedor y escuchar al mercado. Me ha gustado mucho esa expresión. Antonio, ¿es consciente el emprendedor de la necesidad de escuchar al mercado, de que su producto o su servicio dé una solución a una empresa o a un particular, ¿no? Porque es verdad que estamos un poco, siempre pensamos en B2C y en muchas ocasiones muchos emprendedores están dando una solución B2B para otra empresa, ¿verdad?
Hay emprendedores, hay de todo tipo. Hay gente que viene que sí que tiene bien clara esa necesidad que ha detectado en el mercado. Hay gente que no. Hay gente que se da cuenta de esa necesidad o piensa que va a cubrir una necesidad que ha detectado en el mercado. Y cuando se pone a trabajar en su proyecto, se da cuenta de que no era por ahí por donde tenía que ir, que es otra necesidad la que puede llegar a cubrir. Uh-huh. Que eso es parte de lo que hacemos también, llevarles un poquito y aconsejarles y centrarles, aterrizarles.
¿Es fácil ayudar, empujar, a educar en escuchar al mercado?
Sí. Se dejan mucho.
Eso se deja. Sí. Bueno, en general se dejan para todo, ¿no?
Sí. Cuando ven que les ayudas y cuando ven que lo que le aportas les da valor, se sienten en confianza y entonces sí, se dejan ayudar. No suelen ser... No, es que yo tiene que ser esto así. Al contrario. O sea, se dejan asesorar, se dejan aconsejar y luego muchas veces ya te piden hasta consejos que dices tú, oye, que yo ya no puedo llegar más allá. Eso es decisión tuya. Pura y dura, pero...
Ya una decisión estratégica, ¿no?
Exacto, ya son cosas que ya llega un poco ya al punto de decir, no, eso ya es tu negocio y eres tú ya el que tienes que tomar esa decisión, ¿no? Pero
¿En qué momento una idea que entra por la puerta se gradúa? A ver, ¿qué es eso de graduarse?
Depende de lo que quiera el emprendedor. O sea, si entra y dice, bueno, voy a desarrollar solamente mi plan de empresa, termino mi programa de preincubación y decido ponerme en marcha, constituirme como autónomo, constituir la sociedad limitada y ya no va a requerir ningún otro servicio de alojamiento, por ejemplo, ahí yo lo consideramos que está graduado. Sin embargo, si ese emprendedor decide, oye, pues mira, pues me ha encantado el servicio que dais y necesito un espacio para trabajar, voy a entrar en coworking y luego después del tiempo que pueda estar en coworking, que es un año como máximo, voy a optar a solicitar un despacho y voy a estar en ese despacho durante 4 años, que es el máximo que puedo estar aquí en este, pues digamos que yo considero graduado cuando ya termine esa estancia de 4 años en el despacho y tiene que seguir creciendo esa empresa. Tiene que salir del nido, vuela, porque ya ha completado su ciclo, ha completado todo su camino y solamente le queda ya pues, la parte de crecimiento. O sea, su parte de desarrollo la ha completado en el vivero, su parte de consolidación lo ha completado también el vivero y ahora solamente le queda ya la parte de crecimiento.
¿Qué es eso del café de los martes? Entiendo que se pone en contacto a unos emprendedores con otros.
Esas son de las cosas que ofrecen los servicios de la red de vivero, que son espacios para ellos, donde los mismos alojados, es que les cambiamos hasta el nombre cuando son parte ya de nuestra comunidad. Las empresas alojadas, pues sus promotores realmente tienen ellos mismos iniciativa. Entonces, en el caso nuestro de Carabanchel, los días martes a las 11, pues ellos quedan y bajan y se reúnen, es una iniciativa propia de los alojados, y nada, de ahí fluye, ¿no?, ahí hay muchísima sinergia, han surgido negocios, y es un espacio de ellos. O sea, yo siempre digo, es un espacio de ellos, porque realmente ha sido una iniciativa, o sea, los motivamos para que sucedan este tipo de iniciativas entre ellos, y que, pues nada, tengan su propio espacio. Y nosotros estamos ahí un poco a la retaguardia, como digo yo, nos reunimos antes, y es un espacio realmente que a mí me parece que es mágico, porque son ellos los que bajan, se reúnen, y cuando digo ellos, son las empresas que están alojadas, tanto en coworking como en preincubación, como en despacho. Entonces tienen esa cita, que el que tiene disponibilidad simplemente saben que de 11 a 11 y media, pues van a estar allí. Pueden estar unos u otros, o sea, es un espacio de los emprendedores del vivero de Carabanchel.
Antonio, ¿y cómo se gestiona, para acabar, la emocionalidad cuando un proyecto no sale adelante, cuando una idea no sale adelante? Porque si hay ideas, si hay espíritu emprendedor, lo importante y lo que necesitamos en esta ciudad, en Madrid, es que se siga alimentando el espíritu emprendedor.
Sobre todo no hablarles nunca en tono derrotista. Bien. Siempre decirles que, bueno, por aquí no puedes, pero puedes por este lado. Siempre hay opciones.
Vamos a darle una vuelta,
claro,
¿no?
Siempre hay opciones de pivotar, siempre hay opciones de cambiar. No obcecarse en una sola dirección, que como yo digo, que el árbol no te deje de ver el bosque. O sea, céntrate en una cosa, pero oye, si no puedes por aquí, pues mira aquí. Pensamiento lateral muchas veces. Nunca hablarles en negativo, nunca hablarles en tema derrotista, nunca hablarles en plan decir, mira, chico, olvídate de esto, que no, al contrario.
Y siempre acompañando, eso es lo que hacen los viveros en Madrid. Director de Vivero de Empresas de Vicálvaro, Antonio Liébana; Rudy de Vera, directora del Vivero de Empresas de Carabanchel. Ustedes acompañan y enseguida, en un ratito, hablamos con esos emprendedores que transforman ideas en un proyecto de negocio. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Laura Blanco.
Creando Madrid porque Madrid emprende. Estamos en el segundo episodio, nos hemos venido hasta el vivero de empresas de Vicálvaro y es un placer ahora hablar pues con los emprendedores, con los protagonistas, con las ideas que se transforman en un negocio, que fue lo más difícil, que fue lo más fácil, pero sobre todo cómo un vivero, cómo el vivero de empresas de Vicálvaro se convierte en una figura clave de acompañamiento para que las ideas se conviertan en una realidad. Es un placer saludar a Giuseppe Bove, propietario de 3BIT Consorcio. Giuseppe, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Bien, gracias Laura, buenos días.
¿3BIT?
Sí, 3BIT.
¿A qué se dedican ustedes?
Nosotros nos dedicamos al mundo del reciclaje. Nos dedicamos a la compra y venta de lo que llamamos basura. ¿Sí? Transformamos esos productos a través de diferentes gestores de residuos en materia prima y posteriormente llevamos esos productos nuevamente para que tengan una segunda vida y sean utilizados en nuevos productos en el mundo del reciclaje para contribuir con la economía circular.
Es evidente que es un sector en auge, pero ¿en qué momento a usted le hace clic la cabeza y dice, yo tengo una idea y aquí hay algo más, aquí se puede hacer algo más?
Bueno, realmente el negocio surgió en mi país natal, que fue Venezuela, cuando empezamos con la crisis económica que estaban allá y buscamos un negocio que pudiéramos sustentar a través de lo que conseguíamos en ese momento, y en ese momento lo único que había a la mano era basura, porque del resto de las cosas no podíamos tener acceso. Y era un mundo en el que prácticamente se estaba iniciando y era muy nuevo en Venezuela. Y ahí empezamos a trabajar con lo que fue el sector del plástico, en donde, como la materia prima empezó a escasear, con ese plástico que venía de los productos de las basuras y lo transformábamos a materia prima, empezamos a sustituir mucha materia virgen que en ese momento no se conseguía y no estaba a la mano y no era disponible.
Ya, ya, qué interesante.
Y después lo trajimos a España cuando nos mudamos acá.
Bueno, bueno, vamos enseguida a hablar de qué, por qué vienen al vivero, qué les aporta el vivero. Allín de la Fuente es cofundador de Vulcano. Allín, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hacéis en Vulcano?
Vulcano es una startup de base tecnológica. Nosotros lo que hacemos es combinar nuevas tecnologías como dispositivos IoT o inteligencia artificial para optimizar grandes plantas fotovoltaicas. Vale, no me refiero a las típicas instalaciones que vemos en los tejados, eso se denomina autoconsumo fotovoltaico, residencial. Nosotros estamos orientados a las grandes plantas de generación.
¿Por qué hay que optimizar? ¿Qué detectabais en el mercado? ¿Se perdía energía? ¿Se perdía generación solar fotovoltaica?
Eso es. O sea, atacamos dos problemas de este tipo de plantas. Uno, como muy bien has dicho, que se perdía energía, que no se estaba aprovechando todo el potencial del sol. Vale. Y por otro lado, que se podían reducir los gastos de operación y mantenimiento aplicando precisamente esto, nuevas tecnologías y digitalizando operaciones que hasta ahora se hacían de forma manual.
Bueno, y saludo también, nos acompaña en esta mesa de emprendedores Alfonso Cortés Pérez, socio de AC2. Alfonso, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a hablar de reciclaje, de emprendedores de reciclaje, de emprendedores de tecnología aplicada a la industria, a la tecnología solar fotovoltaica. AC2.
AC2 somos emprendedores de digitalización de activos, de activos físicos, de infraestructuras, de edificios. Trabajamos con una nueva metodología que surgió hace unos años, que va cogiendo mucha fuerza y que trata, pues igual que decía el compañero, pues también de optimizar las inversiones en el sector de la construcción. Entramos en todo el ciclo de vida.
Pónganos un ejemplo.
Puedes hacer un proyecto que tradicionalmente los proyectos se han utilizado software de CAD para hacer los planos y luego otros tipos de software para hacer otra parte de la información, y al final el proyecto devenía en un conjunto de documentos, papel, planos y demás. Nosotros ahora todo este proceso utilizamos otro tipo de software, de manera que hacemos un modelo digital en tres dimensiones, no solamente gráfica, sino introduciendo mucha información que permite pues sacar desde el presupuesto las mediciones, introducir la planificación, simular la construcción, o sea, aspectos que antes se podían hacer eran costosísimos, pero cada uno por una parte. Ahora podemos integrarlo, claro, claro, claro. Entonces da mucha trazabilidad, mucha transparencia, elimina errores. De ahí que la Unión Europea recomendó que se implantase, y en España ya hay estrategia para implantación. Está como requisito en licitaciones públicas y demás.
¿Qué es la metodología BIM, BIM independiente?
BIM son las siglas de Building Information Modeling, el modelado de la información de la construcción, siendo que la información no es solamente gráfica, sino también paramétrica de todo tipo. Al final de lo que se trata es de, a partir de un conjunto de software con unas características muy determinadas en la nube, que permite trabajo colaborativo, optimizar procesos de diseño y de ejecución.
Giuseppe, Allín, Alfonso, nos han explicado sus ideas de negocio, pero hay un momento, bueno, sus ideas de negocio convertidas en negocio, hay un momento en el que con una idea ustedes entran en este vivero en el que nos encontramos, el vivero de empresas de Vicálvaro. ¿Por qué?
Bueno, yo realmente no conocía de este proyecto de Madrid Emprende. Realmente fue por pura casualidad que supe de este proyecto a través de una amiga que la fui a visitar, que es una gestora de permisos y en ese momento necesitaba solicitarle un permiso y la fui a visitar en Móstoles. Uh-huh. Y cuando vi las estructuras en donde ella estaba ubicada, me llamó mucho la atención y le pregunté, ¿qué cuánto estaba costando esa oficina? Porque era una oficina espectacular. Y me dijo, no, bueno, mira, te vas a asombrar cuando te diga el precio. Y me explicó el por qué pagaba eso, que era una ayuda que recibía por parte de Madrid Emprende a través de los viveros, diferentes viveros que hay en España, en Madrid. Y entonces en ese momento me vi motivado y consideré la posibilidad de investigar un poco y a ver si podía aplicar a uno de estos viveros. Y efectivamente llegué a este vivero y tuve la mayor colaboración por parte del grupo de personas que trabajan acá, quienes me ayudaron con el plan de empresa. Me llevaron, como quien dice, de la mano hasta que por fin me lo aprobaron y bueno, hoy por hoy puedo decir que...
O sea, lo del acompañamiento es cierto.
El acompañamiento te digo que es cierto. Te llevan desde la mano, desde el principio hasta el final. Y de verdad que no me puedo quejar porque no es solamente ese tipo de acompañamiento. Madrid Emprende y Viveros Vicálvaro tienen otro conjunto más de ayuda que cuando estás dentro del vivero te das cuenta y puedes utilizarla, que es una herramienta.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Asesorías con mentores... Te ayudan, bueno, en el caso nuestro nosotros tenemos asignado un mentor a nivel financiero que nos ha ayudado con el plan de negocio y nos permite ver el alcance y la realidad de nuestro proyecto y cómo llegar a las metas que nos hemos pautado mes por mes.
Porque es lo más difícil eso, el generalmente plan financiero, sí, los números, el Excel, ¿no?
Tú llegas con un sueño y dices, voy a facturar tanto, voy a hacer tanto, pero después de llevar ese sueño a la realidad es otra cosa, porque entonces ahí es cuando caes y dices, bueno, la realidad es esta, ¿cómo llego? ¿A quiénes tengo que atacar? ¿Cuántos clientes tengo que visitar mensual? ¿Cuánto tengo que vender? ¿De eso cuánto me queda? Y bueno, y ahí entonces ese proyecto te lleva de la mano personas que ya tienen experiencia y que son reconocidas y por supuesto te dan una visión general. Aun cuando tú ya tengas una visión de tu negocio, te dan una visión mucho más detallada del mundo de los negocios.
Allí en Vulcano, ¿se llamaba Vulcano cuando entrasteis por la puerta del vivero? ¿Habíais oído hablar antes de los viveros?
A nosotros nos habló de los viveros un amigo nuestro que emprendió hace años y también disfrutó de estos servicios y nos comentó que era una posibilidad muy interesante. Entonces sí lo conocíamos. Nosotros lo que vinimos buscando en un primer momento fue un espacio. La verdad. Mi socio y yo estábamos trabajando desde casa, el equipo empezó a crecer y necesitábamos un espacio en el que estar con ellos, en el que desarrollar nuestras ideas y desarrollar nuestra tecnología. Entonces, bueno, este amigo nos comentó que había espacios disponibles, que eran los viveros de empresa, que eran oficinas cuidadas, donde además del despacho podías hacer uso del salón de actos, de salas de reuniones, de salas de presentaciones, y era perfecto para nosotros.
Entonces venís aquí, ¿y qué más os encontráis aquí? Porque entiendo que venís buscando eso, un espacio, pero cuando llegáis a al final un vivero es un ecosistema donde hay más emprendedores, ¿qué os encontráis?
Eso es, lo primero que nos encontramos es que hay un servicio de acompañamiento completo, ¿no? Y que como decía el compañero, tienes que presentar un plan de empresa con una cierta viabilidad para que ellos entiendan que tu emprendimiento va en serio. Y quizá que merece la pena ayudarte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos se ponen a tu disposición para echarte una mano en cualquier punto que no tengas quizá tan claro. Esto para los emprendedores noveles creo que es muy importante, ¿no? Porque hay muchas cosas. Quizás sabemos de nuestro negocio, pero emprender no es solo saber de tu negocio, es saber de muchas otras cosas y rodearte de gente que ya lo ha hecho o que ha estado con otras empresas, acompañando a otras empresas, creo que es muy importante.
Claro, porque en el caso de Vulcano... A ti, a tu socio, ¿qué fue lo que más os costó antes de llegar al vivero, pero también en esta etapa de evolución que en la que estáis ahora, de crecimiento?
No te sabría decir nada en concreto. Creo que ha sido un aprendizaje constante. Ambos trabajábamos en el sector de la energía solar. ¿Sí? Entonces conocíamos muy bien el sector, conocemos la tecnología, ¿no? Y en ese sentido nos sentíamos bastante cómodos, pero como te decía, cuando empiezas un emprendimiento... No es solo saber del sector, en este caso la energía solar, es saber de administración, saber de la parte legal, entender que necesitas una asesoría, que te va a echar una mano, entender que hay unos procedimientos, que hay unos permisos. Bueno, y todo esto, si te ayuda a alguien que ya lo ha pasado o que acompaña a otras empresas que lo están pasando, pues te facilita mucho la vida, ¿no? Yo creo que te ayuda a minimizar errores. Te vas a equivocar, seguro, nos pasa a todos. Pero cuantas menos veces te equivoques, mejor.
Bueno, al final...
el tiempo de crecimiento.
No, sí, sí.
Ah, bueno, pero eso es muy interesante, acelerar, ¿no? Al final se acelera, si limitas riesgos y reduces los tiempos, estás acelerando.
Bueno, esa es la idea que siempre creo que ellos tienen en mente, que en este lapso que ellos te permiten estar acá, el proyecto se desarrolle y madure para cuando ya salgas de acá, ya sea una empresa constituida y viable en todos los aspectos. ¿Qué piensas tú?
Sí, bueno, no nos planteamos.
Es Alfonso Cortés, de socio de hace dos. Sí. Claro, porque lo que queremos es que nos cuente la experiencia de llegar aquí al vivero.
Llegar aquí, pues después del COVID y estar trabajando en casa, pues nosotros empezamos a buscar el negocio desde casa. La suerte de que la metodología con la que trabajamos en su naturaleza está el trabajo colaborativo, el teletrabajo, todo eso, con lo cual nos facilitaba empezar desde casa, pero llegó un momento en que necesitábamos ya salir fuera, tener unas instalaciones más profesionales. Conocíamos los viveros por un amigo, pues como todos, que ya
es curioso,
ya
estuvo
alojado,
sí. Nos estáis explicando que a través del boca a boca, ¿no?
Sí, en Vallecas, en este caso. Y entonces era muy interesante porque ya no es solamente el disponer de un despacho, sino de los servicios anexos. Pues tener unas buenas salas de reuniones donde poder recibir a un cliente, donde tener una videoconferencia a un nivel ya bien. Y luego, pues claro, pues llegas con tu idea que más o menos te va funcionando. Cuando te hablan del plan de empresa, pues entiendes que es un formalismo. Cuando te pones a desarrollarlo, te das cuenta de qué buenas preguntas te hacen aquí, en este plan de empresa. Y también te ayuda a situarte cosas que no entiendes, preguntas.
Pero en su caso, respondieron con un aprobado a todas las preguntas que hacían sobre el plan de empresa.
Sí, lo único que nos servía era para preguntas que nos hubiéramos hecho más adelante, se adelantaron. Entonces nos ayudó a centrar también algunas cuestiones que bueno, pues a lo mejor lo que comentaba Antonio, el enfoque a temas financieros, pues normalmente no es la clave tuya para ti de tu negocio, pero te empiezas a hacer preguntas que ves que, hombre, que son muy importantes, que no las habías pensado en detalle y te ayuda a pararte en algunos aspectos que no habías considerado. Marketing, te ayuda a situarte, que está bien, o sea, eso es el plan.
Se reduce el riesgo, y si se reduce el riesgo también se acelera,
sí,
entonces.
O se asume, porque igual no sabías que ibas a tener ese riesgo y te das cuenta y dices, pues otra cosa más que tengo que resolver.
Que tomar en cuenta.
Claro, o sea que y luego el acompañamiento, la posibilidad dentro de toda la red de viveros se organizan muchas jornadas en las que puedes acercarte, asistir, cosas que te interesan. Bueno, pues yo creo que eso también está muy bien.
¿Habláis entre vosotros? ¿Antes os conocíais, antes de que os juntáramos aquí en la radio?
Nos vemos mucho, lo que pasa es que siempre todos andamos ocupados. Y entonces realmente creo que el que viene acá viene con un objetivo que es maximizar su día de trabajo y aprovecharlo. Entonces no nos vemos más que todo en la hora de almuerzo. Ahí es cuando compaginamos un poco y socializamos un poco. Del resto, todo el mundo a lo suyo.
Pero un ecosistema físico donde se juntan emprendedores contribuye, el ambiente ayuda, el ambiente anima a tirar para adelante o a trabajar y a centrar el foco, ¿no? Porque es muy importante cuando eres emprendedor centrar el foco, sobre todo.
Bueno, el día a día que tú ves, por ejemplo, en mi caso, yo veo jóvenes como él y otras personas que tú dices, bueno, son emprendedores. Y si ellos pueden, también nosotros podemos. Así que realmente eso te anima mucho a seguir adelante y a que tu proyecto no caiga.
Sí, porque es verdad que siempre miramos a los más jóvenes, ¿no? A los que tienen menos edad cuando pensamos en emprendedores y en startups. Y emprender se puede hacer en cualquier momento, en función de las circunstancias de la vida, ¿no? O cuando se detecta, fíjese, nos lo decía antes el director del vivero de empresas de Vicálvaro, la importancia de escuchar al mercado. ¿Escucháis al mercado? ¿Entendéis la importancia de escuchar al mercado?
A ver, es fundamental. Lo que pasa es que hay mucho ruido. Es decir, cuando comentabas antes sobre el networking dentro del vivero, yo te diría que está antes el working y nos come la vida. Es decir, el trabajar, el cliente. Y muchas veces perdemos la oportunidad de no conocer al del despacho de al lado, pero no porque no tengas interés, es que no puedes. Y un día, pues circunstancialmente, sí que coincidimos tomando un café o en algún evento que se organiza y ves que hay sinergia, pero estás en otra, buscando otra sinergia. Es decir, el mundo es muy grande y el vivero te da apoyo y tienes posibilidades, pero es que hay tantas posibilidades y hay veces que se te escapan. Pero
yo,
bueno,
yo lo veo como unos socios, el vivero Vicaloro, porque sí, te acompañan en todo momento desde un principio hasta el final. Que después ya rompen sociedades con nosotros dentro de 4 años, 3 años, como dijo Antonio, pero bueno, hasta los momentos son unos buenos socios que están pendientes, preocupados por nosotros, y cualquier cosa que necesitemos, si la tienen a su alcance, la tenemos. Y lo que no tengan a su alcance, nos lo ayudan a conseguir, porque esa ha sido mi experiencia con vivero Vicaloro.
Le quería preguntar a Jim, ya que están centrados en las energías renovables y en la industria solar fotovoltaica, que bueno, llevamos unos cuantos años viviendo un boom, cuando en España, ¿no?, aprovechando también las condiciones climatológicas de este país, cuando se es emprendedor, ¿se está pensando continuamente qué puede ser lo siguiente, qué más se puede hacer, o el foco en este momento lo tenéis centrado en cómo escalar el negocio?
Yo creo que es muy importante tener un propósito, o sea, creer firmemente que lo que estás haciendo es bueno, no solo para ti, sino para toda la sociedad. Entonces, bueno, en este sentido, el cambio climático existe, quizás son malas noticias para algunos que no acaban de creerlo, pero existe, y una de las principales armas que tenemos para descarbonizar las economías es la energía renovable. Uh-huh. Y concretamente la energía fotovoltaica, ¿no?, que como bien dices, es un boom, pero es un boom con mucho sentido. Es una energía no contaminante, infinita, por decirlo así, y a día de hoy es también la forma más barata de generar energía eléctrica. Entonces creo que es importante estar alineado con lo que haces, y nosotros sí lo estamos, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que podemos mejorar el mundo o aportar nuestro granito de arena para mejorar el mundo, y por eso nos ilusiona y nos motiva a trabajar en este sector.
Bueno, eso luego el propósito hay que transformarlo en negocio, ¿no? Y hay que transformarlo en beneficios. ¿Eso es sencillo?
Sencillo no. Sencillo en esta vida creo que hay pocas cosas. O sea, sí es cierto que es un sector en mucho auge, donde existen muchas oportunidades. Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos suerte, por decirlo así, aunque la suerte hay que buscarla. Pero bueno, está claro que tienes que ser rentable, ¿no? No se puede vivir solo de propósito, y las empresas que funcionan creo que son una combinación de ambas.
¿Qué tal el networking, en la experiencia en este vivero de empresas de Vicálvaro?
Es interesante. O sea, el networking en los viveros o en las zonas donde se juntan emprendedores es interesante porque hablas con personas que están en una situación muy similar a la tuya. No hablo del mismo sector, no hablo de equipo más grande o más pequeño, quizá unos tienen necesidades financieras de un tipo o de otro, pero al final los problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores son comunes. Uno puede ser la soledad, por ejemplo, ¿no? Sí. Nos sentimos solos en nuestro emprendimiento, sobre todo al principio, pero creo que la mayor parte de los problemas son comunes.
A ver, esa soledad.
Tú emprendes en una materia o en un tema que tú conoces, que te sientes cómodo, que ves que hay negocio, y cuando tú te pones a trabajar y a desarrollarlo, tu menor problema va a ser ese, y empiezan a salir problemas que no te interesan en absoluto, como en nuestro caso, pero que son fundamentales y tienes que abordarlos. Y entonces te encuentras dedicando tiempo a cuestiones que, pues qué sé yo, los temas financieros y demás, que no te interesan, pero claro, es que a una empresa le tienen que interesar los temas financieros, pero no es por eso por lo que te metiste. Y al final hay diferentes aspectos alrededor de un negocio, lógicamente, que lo componen y que te absorben tiempo, y el core de lo que a ti te interesaba y te gustaba, pues no le puedes dedicar tanto tiempo. Entonces, bueno, pues también es un aprendizaje.
Bueno, y ahí quizás es donde llega ese momento clave de ampliar una organización y que haya especialistas, un especialista en finanzas, otro en el core, claro, del negocio,
claro,
¿no?
Claro, 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 claro. Pero hasta que llegue ese momento, primero tienes que empezar a entender tú determinadas cosas. Primero tienes una gestoría con la cual tienes que empezar a entenderte lo que él te pide, lo que tú le das. Tienes que empezar a entender muchas cosas que que a tu negocio no le dan valor, pero es que sin eso no vas a ningún sitio. Adelante. Entonces, bueno, pues
sí, es cierto.
Vuelve sobre a ser otro aprendizaje.
Burocráticos también. Claro. A veces, sobre todo las permisologías que tardan tanto tiempo en salir, estás amarrado de las manos. Claro. Entonces, tú puedes tener un buen proyecto, pero si no tienes los permisos, muchas veces te quedas ahí a la espera.
Porque vosotros como emprendedores notáis que hay una burocracia que a veces ralentiza los tiempos y ralentiza los procesos.
Sí, tengo que reconocerlo que sí. No sé si es porque tienen mucho trabajo, pero sí es lento.
¿Allí?
Sí, yo creo que nosotros somos muy rápidos en todo, en general. Yo cuando trabajo con clientes que son multinacionales, para mí son muy lentos. Cuando trabajo con instituciones públicas, para mí son muy lentos. Pero bueno, ellos también tienen que entender que una startup, y una startup como la nuestra, ¿no?, innovadora, que está desarrollando producto, tiene el flujo de caja al límite, siempre. Entonces, bueno, no nos podemos permitir que por burocracia o porque nuestros clientes son mucho más lentos, pues se nos demoren los trabajos 2-3 meses, porque puede ser el tiempo que necesitamos para morir. Entonces, por eso decía que como emprendedores me da la sensación de que somos muy rápidos o de que los demás son muy lentos.
¿Sois rápidos también a la hora de cambiar, de percibir necesidades diferentes o adaptación a toque en un cliente para aplicarlas en la medida en la que podéis?
Sí, sí, totalmente. O sea, como te decía, nosotros estamos innovando, estamos desarrollando algo que no existe. Fíjate, por ponerte un ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar con el equipo aquí en el vivero, fijábamos una reunión operativa los lunes por la mañana para entender qué habíamos avanzado la semana anterior y planificar esa semana de trabajo. A día de hoy hacemos 3 reuniones operativas a la semana porque nos hemos dado cuenta de que una semana es demasiado tiempo como para ver cosas que no están funcionando o para anticiparnos a cambios que pueden suceder, ¿no? Entonces ahora hacemos una los lunes, otra los miércoles y otra los viernes y nos está funcionando mucho mejor.
Ahora en Vulcano, tú y tu socio, ¿y quién más?
Somos 6 personas ahora.
6 personas.
Eso es.
¿Con cuántos años de vida?
Pues Vulcano inició aproximadamente hace 2 años, pero la actividad real en el vivero empezamos noviembre, diciembre del año pasado.
¿Qué recomendación le dais a alguien que entre con una idea por la puerta de este vivero de empresas de Vicálvaro o a un espíritu emprendedor en la ciudad de Madrid y que tenga otro vivero cerca?
Pues recomendaciones que cada negocio y cada uno es diferente. Diría a mi yo de hace unos años le diría, oye, ¿sabes hacer una factura? Porque claro, si sabes hacer un trabajo, pero luego no sabes ni siquiera hacer una factura. ¿Cómo se cobra una factura? ¿Cómo se financia? Bueno, pues sabes algo de marketing, sabes cómo vender, sabes segmentar un sector, un producto, un negocio, sabes muchas cuestiones que son herramientas. A ver, yo siempre digo que el que le corre la empresa por la vena, ese va a ser empresario. Pero si dudas un poquito, es muy importante que te prepares, que tengas conciencia de dónde te metes, porque el toro te va a pillar. Y además, probablemente todas las semanas te pille varias veces. Entonces, si no estás preparado para levantarte, ¿vale?, a la primera te vas a caer. Entonces, es duro. Lo primero es ser consciente de que te metes en algo duro, que vas a tener que pelear mucho y que vas a tener muchos sinsabores, pero los sabores van a ser buenísimos, claro.
Recomendación o me ha gustado lo que ha dicho Alfonso Giuseppe. A mí yo de hace unos años le hubiera dicho cuando entró por la puerta del vivero.
Bueno, yo digo que yo soy muy romántico y yo pienso que el que cree en un proyecto, que lo arranque. Que en el camino se enderezan las riendas.
¿Y si los números no cuadran, ¿qué?
Los haces cuadrar.
Si el plan de empresa
los
no cuadra,
haces cuadrar, ¿qué? Todo cuadra. Cuando tú tienes la voluntad y la pasión por algo que estás haciendo, el negocio es viable. Lo importante es que creas en eso. Yo no creo que no hay negocio viable. Todos los negocios son viables. Lo que tienes que creer y trabajar por ello.
Ayim.
Yo no soy tan optimista, la verdad.
¿Sí?
yo pienso que puede no ser viable, pero también pienso que el aprendizaje que te vas a llevar merece la pena. Entonces yo animo a todo el mundo a que lo haga. Si se da cuenta de que ese negocio no era viable, no pasa nada, se puede dedicar a otra cosa. Y repito, el aprendizaje que obtienes, la gente que conoces, todo lo que ves aquí, merece mucho la pena.
Y que entre por la puerta cualquier idea, ¿no?
No, sí, desde luego.
Por este vivero.
A iniciar, animo a todo el mundo a que lo haga.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Creando Madrid, porque Madrid emprende. Bueno, y vosotros sois los emprendedores. Muchísimas gracias, Alfonso Cortés Pérez, socio de AC2, Giuseppe Bove, propietario de 3BIT Consorcio, y Allín de la Fuente, cofundador de Vulcano, por contaros nuestra experiencia y recordarnos que es importante hacer facturas.
Gracias, Laura.
No solo saber hacer facturas, no solo tener ideas. Y muchísimas gracias, sobre todo, al vivero de empresas de Vicálvaro por recibir a Capital Radio y darle voz y visibilidad a la importancia del acompañamiento para que la innovación y el emprendimiento sigan siendo una enseña de esta ciudad de Madrid. Gracias.
Gracias, gracias a ti. We'll be right back.